En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Me suelen pasar a mí jueves y jueves también, que es que digo que llega el informativo, se me olvida que es jueves y no llega el informativo, lo que llega es la sesión de control al gobierno de la comunidad en la Asamblea de Madrid, es ese turno de preguntas que cada semana hacen los portavoces parlamentarios a la presidenta de la comunidad. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días,
directora de los servicios informativos, que siempre viene y dice que no, que es jueves, que nos toca, en fin. ¿Qué quieres que te diga,
claro,
compañera?
Es normal,
que se me va.
Es normal,
se me
sobre va, todo teniendo en cuenta, Eli, que estamos ya en vísperas de esa Semana Santa y que además hay algún jueves, es verdad que no suele haber los jueves de finales de mes.
El último jueves de cada mes, pero no es el caso. Nos vamos a la Asamblea, donde además hoy puede haber noticias,
¿sí?
¿No? Por lo menos eso dice, dice la rumorología, que puede haber noticias.
Sí. Bueno, es un pleno, va a comenzar con una lectura de una declaración institucional sobre la situación de los refugiados, que está tan de actualidad. Y después comenzará esa sesión con las preguntas que hacen los portavoces de los grupos a Cristina Cifuentes en calidad de presidenta del Gobierno regional. Sí que la costumbre es, últimamente, y además se está multiplicando esos canutazos sobre situaciones. Canutazos, para que usted nos entienda, que esta es la jerga nuestra profesional, son esas preguntas que se hacen a mano alzada prácticamente cuando una persona está rodeada de micrófonos. Bueno, pues esto es lo que se viene haciendo habitualmente, digo, previo a estas sesiones de control, teniendo en cuenta que la actualidad política madrileña también está muy viva. Y allí está además muy viva también Eva Prat, siguiendo toda esa actualidad, porque ha habido reacciones, ¿verdad, Eva?
Sí.
Previas a ese pleno, cuéntanos.
Así es, como comentáis, la actualidad está muy convulsa. La semana pasada le tocó a Podemos con su crisis interna y esta vez ha sido el turno para Ciudadanos con la diputada Eva Boros, que como todos sabéis, pues podría ser imputada en relación a la trama púnica después de que el conseguidor de esa trama, el empresario David Margariza, pues la señalara como que hubiera podido recibir dinero y algunos beneficios en torno a esta trama. Bien. Todos los micrófonos, todas las cámaras estaban centrados hoy en Eva Borox, que ha entrado muy prontito al salón de plenos. No ha querido hacer declaraciones, pero quien sí las ha hecho ha sido el portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, que esto era lo que decía al respecto, porque lo que se rumorea, esa rumorología a la que apuntabas al principio, es que Eva Borox podría dejar su acta de diputada hoy mismo después del pleno. Bueno, él no se ha pronunciado sobre esto, pero esto era lo que nos decía. Vamos a escucharle.
Bueno, ya dio explicaciones en rueda de prensa sobre este mismo tema, emitió un comunicado Y yo insisto en que es un tema personal de Eva Borox, que tiene que ver con su etapa como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valdemoro y que corresponde a una etapa de hace más de 10 años, cuando Ciudadanos ni tan siquiera existía. Y por lo tanto es ella la que tiene que dar las explicaciones y nosotros desde Ciudadanos pues igualmente mantener siempre el mismo listón que hemos mantenido hasta ahora, garantizar que no va a haber ningún imputado por delitos de corrupción política, ni en el partido, ni en ningún partido con el que lleguemos a acuerdos.
¿Le ha dicho a usted si piensa dejar el escaño en caso de que sea imputada? Porque supongo que habrá hablado con ella.
Sí, sí, ella lo ha dicho, pero por activa y por pasiva muchas veces. Si resultara imputada, ella dejaría el escaño. Es un compromiso suyo y es una exigencia del partido político en el que estamos. Firmamos siempre, antes de ocupar un cargo público, un código ético, una renuncia voluntaria en el caso de que alguien resultara imputado. Y ella pues lo ha dicho y estoy convencido que no habría pues ni que exigírselo. Ella ya lo ha reconocido y lo haría así.
Pero las fotografías sí prueban que ha mentido, no quieren imputados en las listas, pero sí mentirosas.
Bueno, eso es una valoración de un medio de comunicación y eso en cualquier caso, insisto, que es una decisión personal que le corresponde a Eva Borox, que ella es la persona que tiene que dar explicaciones. Que estos temas, esta situación, como decía antes, sucedió hace más de 10 años. No es que Ciudadanos no estuviera en la Asamblea de Madrid, es que no existía como partido político. Corresponde a una etapa en la que era concejal del Partido Socialista y ella es la que tiene que dar explicaciones. Ella, a lo largo del día, tiene ahora dos intervenciones muy importantes. Va a defender la ley de transexualidad en la Comunidad de Madrid, que lleva meses trabajando sobre ella. Va a defender la PNL sobre gestación subrogada, una PNL sobre la que tiene muchas ganas de intervenir. Y cuando termine sus intervenciones, pues dará las explicaciones necesarias si los medios de comunicación.
Bueno, pues esto era lo que defiende Ceguada. Habrá
pues
que esperar.
Todo parece indicar que no va a haber ningún tipo de dimisión hoy de Eva Borox, tal y como apuntaba algún medio de comunicación, ¿no?
Claro, porque además se da la circunstancia, como decía el propio Ignacio Aguado, de que hoy va una proposición no de ley muy interesante que presenta Ciudadanos sobre la gestación subrogada. Y es precisamente, como decía Aguado, la diputada Eva Borox la que va a tener que defenderla. Entonces, claro, en un principio había aquí dudas de va a ser ella la que lo haga, no, va a dimitir antes, va. Y ha dejado muy claro el portavoz de Ciudadanos que ella va a seguir adelante defendiendo sus propuestas, con lo cual parece difícil que hoy pueda renunciar a ese acta, pero nunca se sabe. En cualquier caso, vamos a esperar, porque lo que se ha dicho Ignacio Aguado es que después de que del pleno, sí, Eva Borox estaría dispuesta a comparecer delante de la prensa. Vamos a ver si es verdad y se puede arrojar un poco de luz sobre todo este asunto.
Bueno, de momento lo único seguro que tenemos son las preguntas que van a hacer los portavoces parlamentarios a la presidenta de la comunidad,
eso,
¿no?
Eso es inmutable, eso ocurre todos los jueves, la sesión de control a la presidenta, y vamos con esas preguntas. El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, le va a preguntar a Cristina Cifuentes sobre el compromiso de la Comunidad de Madrid en la acogida de refugiados. Como comentaba antes Nieves Ortiz, tenemos antes de esas preguntas una declaración institucional. Todos los grupos están de acuerdo en mostrar pues su rechazo a lo que está ocurriendo ahora, sobre todo las decisiones que está adoptando la Unión Europea sobre la devolución, ¿no?, de estos refugiados, tema de exigirles visados a los que entran. En fin, no les parece la política correcta y van a hacer una declaración institucional en ese sentido. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, le va a preguntar a Cristina Cifuentes sobre las acciones que va a poner en marcha para garantizar el buen funcionamiento y crecimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Madrid. Pues Ciudadanos considera que no está dando el rendimiento que debiera, le preocupa lo que son la renovación de los órganos directivos y, bueno, pues para poner un dato, dice que no está ayudando a las pymes todo lo que debiera. El año pasado hizo 1.700 actuaciones y esto, a juicio de Ciudadanos, pues no es una práctica suficiente para Aval Madrid. Podemos va a preguntar a Cristina Cifuentes sobre las acciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para hacer frente a las recomendaciones de la Unión Europea en materia de déficit público, mientras que el portavoz popular Enrique Osorio va a preguntar a la presidenta regional sobre cuál será la oferta de empleo público en el ámbito educativo para este año. Son esas preguntas para un pleno que comentábamos, está cargado de iniciativas interesantes. Señalábamos el tema de la gestación subrogada, el conocido como lo que se conoce popularmente como el vientre de alquiler, ¿no?, que es una actividad que en España pues es ilegal, pero que es una realidad en otros países, ¿no?, como Rusia, en Tailandia, y lo que está ocurriendo es que muchas familias españolas pues se van a estos países a hacer este tipo de esta técnica de reproducción, y claro, cuando vuelven a España pues se encuentran con problemas a la hora de registrar a los niños, ¿no? Entonces lo que propone Ciudadanos es que no es una competencia evidentemente para la Comunidad de Madrid, pero lo que hacen es instar al Gobierno de la Comunidad a que a su vez insten al Gobierno de la Nación a regular esta práctica, que sí está permitida en algunos países. Bueno, ¿cuáles son las posturas de los grupos? El Partido Popular apoya esta decisión, esta iniciativa, Lo que ocurre es que ellos quieren garantías muy claras de que se haga sin fines lucrativos, es decir, que sea una práctica altruista, sin que haya beneficio económico de por medio, que es precisamente lo que va a llevar al Partido Socialista a oponerse. El Partido Socialista tiene miedo de que, pues bueno, las madres gestantes, sobre todo aquellas personas, aquellas mujeres que tienen problemas económicos, ¿no?, pues que hagan esta práctica de alguna manera para comercializar con su cuerpo. Entonces, esto es evidentemente lo que no quiere el Partido Socialista, lo que tampoco quiere el Partido Popular, y por eso ellos han introducido una enmienda. ¿Cuál es la postura de Podemos? Pues Podemos se va a oponer porque considera que el texto es insuficiente. De hecho, ellos van a presentar una enmienda de sustitución para cambiarla por otro texto en el que ellos lo que quieren es que se garantice sobre todo el derecho de la madre gestante, ¿no? Pues por lo que decíamos, para evitar que puedan comercializar con su cuerpo, incluso que puedan abortar en un momento determinado. Esto también quiere que se garantice Ciudadanos, hasta el punto de que quieren que la legislación que se apruebe aquí en España en relación a la madre gestante se traslade también al extranjero. Es decir, que si alguna familia quiere ir al extranjero a hacer esta gestación subrogada, pues las mujeres en el extranjero tengan los mismos derechos que las españolas, es decir, que puedan tener acceso al aborto y que se garantice sobre todo que ella es la que tiene la iniciativa, por así decirlo, durante todo el proceso de gestación. Más cosas, bueno, pues también quieren que tengan derecho no solamente las parejas heterosexuales, sino, bueno, pues homosexuales, incluso parejas solas, que esto no lo contempla el texto de Ciudadanos. Bueno, en fin, es un debate muy interesante y vamos a ver qué pasa con las votaciones. Ojo, porque ya hemos visto que, bueno, hay voces en el Congreso de los Diputados a nivel nacional y voces que no les ha gustado mucho el tema de que para que el Grupo Popular aquí en la Asamblea pueda apoye esta iniciativa, aunque sea con una enmienda, ¿no? Porque, bueno, es un tema, evidentemente es un debate amplio, que suscita polémica y no está muy claro que a lo mejor pues alguien pueda hacer derecho, ¿no?, a su objeción de conciencia y puede haber algún voto que rompa disciplina de partido, por así decirlo. Por eso es un debate muy interesante y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en este sentido.
Lo que está claro es que Eva, Eli, se está dilatando cada vez pero más mucho. El inicio de esta
aquí cada vez vamos más relajados, sí, porque pasan 12 minutos y es verdad que todavía andan por ahí sus señorías, iba a decir brujuleando, yendo de un escaño a otro y todavía no está, ahora ya hablando más en serio, la presidenta de la Asamblea. Todavía Paloma Drados por lo menos no está en su sitio.
Acaba de llegar bueno, y bueno, está ya
los diputados ya empiezan a tomar asiento,
eso,
claro.
Sí, porque bueno, de hecho, como comentábamos, la actualidad manda y bueno, hemos visto a Eva Borox departiendo con gran parte del grupo. Son los 16 diputados, pues yo diría que más de la mitad la han rodeado, han estado, pues bueno, supongo que dándole ánimos, o bueno, no sé si ella estará contándole cosas, supongo que los demás no sabemos y que esperemos que nos enteremos a lo largo del día. Ese era el foco y bueno, es un poco los corrillos, ¿no?, van en torno a lo que está ocurriendo, ¿no?, en la comunidad. Pero bueno, como decimos, sí parece ya que esto va llenándose, prácticamente yo diría que está al 95%, siempre hay algún despistado, algunos atascos, en fin, ya sabemos lo que pasa con esas cosas, pero sí, ahora ya la presidenta, están todos los portavoces, la presidenta regional además también ha sido una de las primeras en llegar, y ya parece que se va acomodando, coge los micrófonos Paloma Drados, la presidenta de la Cámara, con lo que entendemos que es cuestión ya de segundos que de inicio esta sesión de control, que como siempre empezará con las preguntas que hemos comentado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y luego ya serán a los miembros del gobierno.
Y recordemos que hoy, previamente a todo eso, hay una declaración institucional, como nos decía Seba, sobre la situación de los refugiados, que es por lo que va a empezar la presidenta de la Asamblea, Paloma Drados. Ya se está pidiendo silencio. Saben ustedes que van a poder seguir todas estas
Buenos
preguntas
días, señorías.
A través de Onda Madrid, que es donde estamos.
Y antes de comenzar con el orden del día, vamos a pasar a una cuestión preliminar consistente en la lectura y, en su caso, aprobación de la declaración institucional sobre la situación de los refugiados. Para su lectura tiene la palabra la señora secretaria primera.
Buenos días, señorías. La Asamblea de Madrid se suma a la declaración institucional de la Comisión Mixta para la Unión Europea a favor de los derechos de los refugiados. Europa asiste a una grave crisis humanitaria motivada por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus países de origen y buscan un espacio de protección, seguridad, libertad y respeto a los derechos humanos. Esta crisis demanda de nuestra acción conjunta, sensible, solidaria y responsable. La política de asilo y migración debe ser una política común en el marco de la Unión Europea, que cuenta con el compromiso de todos los Estados miembros, la colaboración con los países de tránsito y origen y la coordinación con terceros Estados. España debe continuar demostrando su disposición a contribuir en la acción conjunta de la Unión Europea frente a esta crisis, tanto en los compromisos de reubicación y de reasentamiento como en los esfuerzos de la Unión para definir unos procedimientos acordes con la situación y el incremento de fondos destinados a este fin. Todo ello en el marco de nuestro compromiso con la defensa de la paz y los derechos humanos y con el cumplimiento de la legalidad como base para efectividad de todos los derechos. Esta postura encontró el respaldo unánime del Congreso de los Diputados en la anterior legislatura, cuando se pactó en septiembre del 2015 una posición común de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en torno a las crisis de los refugiados y en la postura que se viene manteniendo desde entonces. El pasado día 7 de marzo de 2016, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea aprobaron una declaración en la que se acordaron trabajar en la negociación con el Gobierno turco sobre la base de una serie de principios. Estos principios incluían cuestiones relativas al retorno, reasentamiento, la aceleración de la hoja de ruta para eliminar la exigencia del visado de corta duración a los ciudadanos turcos en el espacio Schengen y la preparación de la apertura de las negociaciones de varios capítulos del acuerdo de adhesión de Turquía a la Unión Europea y la agilización del desembolso de los 3.000 millones de euros previamente comprometidos, así como la voluntad de facilitar financiación adicional para la gestión de las crisis de los refugiados en suelo turco. En dicha declaración, los jefes de Estado y del Gobierno de la Unión Europea confirieron un mandato al presidente del Consejo Europeo para que concretara los detalles con la parte turca, con vistas a los trabajos del Consejo Europeo del mes de marzo, y se añadía que estos trabajos respetarían el derecho europeo internacional. Por todo ello, manifestamos nuestra oposición a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que establezca expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o a cualquier Estado no miembro de la Unión Europea. Consideramos imprescindible que la declaración o acuerdo garantice de manera expresa que cualquier expulsión a Turquía solo será posible cuando la misma sea adoptada tras la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo individualizado con todas las garantías. Solicitamos que los acuerdos sobre el control de flujo de refugiados hacia Grecia que se alcancen con Turquía contengan garantías del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto a los derechos humanos, incluidos los requisitos de la legislación europea del asilo. Dicha legislación exige, entre otros, que exista la certeza de que se respete el principio de no devolución, que las personas puedan solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra o con garantías equivalentes mediante derecho interno, lo que incluye también el acceso a los derechos económicos y sociales garantizados por la Convención. Exigimos reforzar los mecanismos de control sobre el efectivo destino de la ayuda económica en favor de los refugiados. Continuar con la puesta en marcha en colaboración con el resto de Estados miembros de las acciones necesarias para la efectiva reubicación de las personas solicitantes de asilo o refugio en atención a los compromisos adquiridos por España en 2015 en el seno de la Unión Europea. Dicha reubicación deberá llevarse a cabo de manera solidaria entre todos los Estados miembros, independientemente de la nacionalidad de los refugiados. Estudiar una revisión de la cantidad de refugiados a acoger por la Unión Europea en función de la evolución de las crisis en los últimos meses, en línea con lo solicitado por diversas organizaciones no gubernamentales internacionales. Promover el establecimiento de vías adicionales seguras de llegada y reasentamiento de los refugiados, tales como visados humanitarios, reagrupamiento familiar, becas, etc. Impulsar que la Unión Europea ayude a los países europeos de recepción y de tránsito, asegure vías seguras y legales, aumente operaciones de rescate y salvamento en el mar. La situación de las personas migrantes varadas en la frontera entre Grecia y Arín requiere actuaciones urgentes. Promoveremos en el seno de la Unión Europea el establecimiento de manera urgente y efectiva de medidas de protección para individuos en riesgo, especialmente los menores, sin familiares que se encarguen de ellos o mujeres víctimas de violencia sexual o de género. promover en el próximo Consejo Europeo y en el conjunto institucional de la Unión Europea la comunitarización de la política de asilo, convirtiéndose así en una política europea común, y desarrollar el sistema europeo de asilo. Consideramos que el Gobierno de España debe acudir con una posición consensuada a la reunión de alto nivel sobre la responsabilidad mundial compartida a través de vías para la admisión de refugiados sirios que tendrá lugar el 30 de marzo y en la que deben ser concretados los compromisos de cada país. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señora secretaria primera. ¿Acepta el Pleno de la Asamblea la declaración institucional? El Pleno la acepta por asentimiento.
Hasta aquí esta declaración institucional que hemos escuchado.
Pasamos al primer punto del orden del día correspondiente a las preguntas de respuesta oral en el Pleno. Les recuerdo que en función de lo que establece el artículo 193 del reglamento, el tiempo máximo será de 6 minutos repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que plantee la pregunta y el miembro del Gobierno que conteste. Y comenzamos en primer lugar con las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para formular su pregunta tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Ahora sí, sesión de control al Gobierno de la Asamblea de Madrid, que les ofrecemos en directo desde Onda Madrid y hoy en Madrid.
En la acogida de refugiados.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Señor Gabilondo, el compromiso de la Comunidad de Madrid es un compromiso claro y firme que consiste en el siguiente, en ser solidarios con los refugiados y con todo aquel que lo necesita. Y por eso estamos atendemos a todos los refugiados que llegan a Madrid por cualquier vía. Tenga usted la absoluta seguridad, señor Gabilondo, que esa ha sido nuestra política y va a seguir siéndolo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Sencillamente da vergüenza lo que sucede con los refugiados en la Unión Europea. Se han adoptado medidas que incumplen las pautas de los tratados internacionales, medidas que esperamos que no se ratifiquen. Es injusto e indigno, por razones sociales y políticas, en definitiva, por razones de humanidad. Sé que compartimos este juicio, como se muestra en la declaración conjunta de hoy. No pretendemos, por tanto, airear el sufrimiento ni perseguimos ninguna otra finalidad que afrontarlo y eliminarlo. Solo buscamos con esta pregunta un compromiso, el del Gobierno de Madrid y el de nuestra comunidad, que aunque no tiene competencias de refugio y asilo, que son exclusivas del Estado, sí le corresponden las políticas de integración. Señora presidenta, ¿cómo valora el trabajo de la Oficina de Atención al Refugiado? ¿Cómo valora el Plan de Atención Integral a los Refugiados? ¿Cómo valora la labor de la Mesa de Seguimiento presentada por usted en septiembre? ¿Cuál es el nivel de ejecución de los presupuestos de los proyectos de sensibilización local en los municipios de la región? Parecería que no hemos hecho demasiado. Pongámonos juntos a analizar lo que hacemos, a comprobar si disponemos de instrumentos, mecanismos y procedimientos para hacer más y mejor, para influir y para resolver. ¿Cabe algo más que enunciar una retahíla de actuaciones insuficientes que no palian nuestra obtusa comodidad? Ya que tenemos tendencia a presumir ante las demás comunidades, se trata de ver si en este asunto somos singularmente decididos y eficaces, y si estamos coordinados y colaboramos solidariamente con ellas y con las demás administraciones e instituciones. Los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunidad de Madrid merecen que digamos aquí lo que ellos sienten y espero que nosotros, como tales, también. Nuestra pasividad solo podría entenderse como un verdadero deterioro de nuestros valores humanos. Así que hoy nuestro control no se limita a pedir explicaciones. Le ofrecemos toda nuestra colaboración, voluntad y decisión. Y si no se les ocurre mucho más, pruebe a reunirnos a los grupos de una vez, siquiera esta vez, siquiera por esto, una vez, para afrontar juntos esta insostenible e impresentable situación. Bien sabemos que la Comunidad de Madrid también forma parte de Europa. En todo caso, no viene mal recordarlo. porque nosotros, aunque presumamos de ser singulares, no por ello somos más importantes que los desamparados refugiados a los que no acogemos. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, le contestaría encantado a las cinco preguntas que me ha hecho usted, pero solamente le puedo contestar a una porque no tengo tiempo para más. Mire, nosotros no hemos dejado de atender a ningún refugiado que haya llegado desde que comenzó la crisis, ni en ningún momento. Usted sabe perfectamente que al margen de los que nos asigna el Gobierno, hay muchos otros que han llegado a Madrid y que llegan a Madrid por otras vías, preferentemente a través de Ceuta y Melilla. Concretamente le voy a decir, en el último trimestre de 2015 llegaron 1.500 personas. La mayoría, es verdad, que de tránsito, porque prefieren ir a los países del norte de Europa, especialmente Alemania, pero se ha atendido absolutamente a todas aquellas personas que lo han necesitado. Y además nos hemos comprometido de una manera clara con un dispositivo específico para atender a todas aquellas personas que nos asigna el Ministerio de Empleo, que es como usted debería saber, que ha sido ministro de España, a quien le corresponde asignar. Mire, señoría, no se puede hacer demagogia con este tema y usted la hace de manera permanente, de manera permanente. Nosotros tenemos el dispositivo previsto y es el Consejo de Europa el que tiene que tomar una decisión. Y usted sabe que estamos hablando de algo que corresponde al Gobierno de España y que corresponde al Gobierno de la Unión Europea. Usted lo sabe perfectamente. La Comunidad de Madrid en esto no puede ir por libre, ni ninguna otra comunidad autónoma. Desde luego, yo le digo que viene usted con unas palabras, pero en realidad lo que usted está haciendo, ¿sabe el qué es? Estrategia política. Ya hemos visto que en estos últimos días su partido, el Partido Socialista, tiene una determinada estrategia con respecto a los refugiados. A mí me sorprende, señoría, que usted prime la estrategia frente a su palabra, frente a los principios, porque usted se comprometió y los diputados de su grupo se comprometieron en octubre y votaron una resolución en la cual todos nosotros nos comprometíamos a dejar este asunto fuera de la confrontación partidista. Y usted está haciendo demagogia, está haciendo confrontación partidista de este asunto, tratando de ponerse medallas en un tema que es extraordinariamente doloroso, que a todos nos preocupa por igual, señoría. Esto tiene muy poco que ver con la seriedad y con el auténtico rigor de quien aspira a gobernar una comunidad autónoma. Señoría, muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, nos gustaría conocer qué acciones va a poner en marcha para garantizar el buen funcionamiento de Avalmadrid. A día de hoy, nosotros somos conscientes de que al menos han puesto en marcha tres acciones. La primera de ellas ha sido destituir al director general de Avalmadrid, cosa que nos sorprende porque la semana pasada nuestra diputada Susana Solís preguntó a la consejera, la señora Hidalgo, y dijo que la gestión de Avalmadrid había sido positiva. ¿Cómo es posible que si la gestión de Avalmadrid es positiva, ustedes destituyan al director general de Avalmadrid? Es más, ¿cómo es posible que lleve más de 15 días destituido, si no nos falla la información, y ustedes no lo hayan comunicado? Tanto que les gustan los titulares, en este sentido, ustedes no han publicado absolutamente nada, ni han enviado ningún comunicado a los medios de comunicación, ni tampoco lo han comunicado a los grupos de la Asamblea. Otra de las acciones que tenemos constancia que ustedes han llevado a cabo es la aprobación de un código ético y de buen gobierno, con lo cual estamos de acuerdo, no lo conocemos, pero estamos siempre a favor de que se aprueben códigos éticos y sobre todo de que se cumplan. Y la tercera acción que ustedes han llevado a cabo y que tenemos constancia o que tengamos constancia desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos es de que han modificado la normativa relacionada con los conflictos o los posibles conflictos de intereses. ¿A usted le consta que en Avalmadrid haya habido conflictos de intereses? Es más, le concreto la pregunta. ¿A usted le consta que en Avalmadrid algunos de los socios protectores hayan utilizado Avalmadrid para avalar a sus propias empresas privadas? Gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Ustedes tienen la costumbre de hacer una pregunta y luego, en el transcurso de la misma, formular otras Yo, obviamente, le voy a contestar, señor Aguado, lo que usted me ha preguntado. Mire, las acciones que vamos a poner en marcha para garantizar el
buen funcionamiento
y crecimiento de esta sociedad son precisamente algunas de las que usted ha mencionado, que en definitiva lo que buscan es orientar la actividad de esta empresa hacia las pymes de pequeño tamaño, tal como además acordamos en el acuerdo de investidura, en el punto 27, e introducir esas nuevas medidas de transparencia y buen gobierno que ya se está haciendo, a las cuales usted ha hecho referencia. Y una cuestión. Mire, al anterior director general de Avalmadrid, el señor Fernández Rubiés, no lo cesa ni mucho menos el Gobierno. Lo cesa el Consejo de Administración de Avalmadrid, que no es una empresa pública. No es una empresa pública, es una empresa en la cual la Comunidad de Madrid tiene una participación de un 28%. A eso obedece el cese del señor Fernández Rubiés. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Sí, lamento que no me haya contestado a las preguntas. Usted sabe, igual que nosotros, que la Comunidad de Madrid tiene mayoría en el Consejo de Gobierno de Avalmadrid y que ustedes, entiendo, que deberían haber comunicado ese cese. Si no lo comunican, desde luego no es muy transparente. Ustedes siempre abogan por ser transparentes. Y, hombre, una dimisión del director general de Avalmadrid es, por lo menos, como para sacar una nota de prensa o como por lo menos para informar al resto de grupos de la Asamblea de Madrid. Pero con respecto a la segunda, a la tercera de las acciones que han puesto ustedes en marcha, le vuelvo a insistir en la pregunta. ¿Tenía usted constancia o tiene constancia de que algunos socios promotores de Avalmadrid han utilizado Avalmadrid con avales o con otros mecanismos para avalar a empresas privadas suyas propias? Gracias.
Gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, se lo vuelvo a repetir. Avalmadrid no es una empresa pública. No tenemos mayoría en el Consejo de Administración de Avalmadrid. Nuestra representación en el Consejo de Administración se corresponde con el 28% en el cual participamos. Y, al no ser una empresa pública, se rige por el derecho privado. Y le voy a decir una cosa por enésima vez. Mire, yo, de las decisiones anteriores del Consejo de Administración de Avalmadrid que se hayan tomado en el pasado, por muy discutibles que puedan ser, a mí no me las puede reprochar porque no tiene nada que ver con la actuación de este Gobierno. Mire, yo le voy a decir lo que estamos haciendo nosotros precisamente para conseguir más eficacia y transparencia en Avalmadrid desde que estamos gobernando. Efectivamente, además de haber aprobado ese código ético y de buen gobierno para evitar conflictos de intereses, hemos también aprobado una serie de restricciones para que no puedan suscribir operaciones con Avalmadrid ni los miembros de sus órganos de gobierno, ni los de otras entidades representadas en la misma, ni tampoco los altos cargos de la Administración. Lo que sí que hemos hecho ha sido, en base a nuestro cupo, por nuestro 28%, nombrar a una nueva representante en el Consejo de Administración, que a su vez ha sido nombrada presidenta por el propio Consejo de Administración, concretamente la directora general de Economía, que por cierto no recibe ningún tipo de retribución como presidenta de Avalmadrid. Mire, aparte de todo esto, le digo que esta es una sociedad que ya está siendo supervisada por el Banco de España, que tiene un plan de auditoría interna, que tiene dos auditorías externas anualmente y, efectivamente, nosotros estamos trabajando para que la financiación llegue a las empresas, cosa que, sin duda alguna, se está consiguiendo, aunque eso no quita que estamos trabajando verdaderamente para mejorar su funcionamiento. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos al siguiente punto y, para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, en el debate de diciembre ya le dijimos que su presupuesto tenía trampa, que no estaba diciendo la verdad ni a esta Cámara ni a los ciudadanos. Hizo unas previsiones de crecimiento que realmente nunca explicó y no contempló, como le dijimos, los recortes que van a venir desde Bruselas. Así que sus cifras macroeconómicas y su previsión de déficit es una quimera en unos presupuestos con muy poco rigor que ya sabemos hoy que no se van a cumplir. La Comisión Europea, en su revisión semestral, dice que España tendrá que hacer mayores ajustes en abril. Calcula 9.000 millones de euros que van a venir directamente a los presupuestos autonómicos. Esta semana también hemos sabido que la deuda total de la comunidad en el año 2015 es de 27.646 millones de euros. Así que el déficit pasa al 1% por encima del 0,7% prescrito. Madrid, ya con su gobierno a la cabeza, vuelve a ser la comunidad autónoma donde más rápido crece el volumen de deuda. Les recuerdo que en los últimos 9 años la deuda en la comunidad se ha triplicado. La pregunta es ¿en qué? Porque no ha ido en el beneficio de la ciudadanía. Usted, que ha votado ese crecimiento de endeudamiento desde su escaño, espero que no dé por positivos estos datos, porque a nosotros, sinceramente, nos hacen temblar. Por eso le pregunto, ¿qué acciones piensa llevar a cabo para hacer frente a las recomendaciones de la Unión Europea en materia de déficit público?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Mire, a su pregunta, señoría, le tengo que contestar que esta comunidad y este gobierno estamos claramente comprometidos con los objetivos de déficit, que para el año presente es del 0,3%, y lo estamos porque el estar comprometido con el objetivo de déficit es la única política económica que de verdad permite crecer y permite, por tanto, crear empleo y de esta forma consolidar el estado del bienestar. Me dice que hacemos trampa en el presupuesto. Le voy a decir lo que hacen ustedes donde gobiernan, como por ejemplo en Valencia. Hoy no le voy a hablar del Ayuntamiento de Madrid, en Valencia, donde gobierna el Partido Socialista con Compromís, la marca blanca de Podemos. Mire, lo que hacen cuando gobiernan es inflar artificialmente el presupuesto de ingresos. Lo han hecho en 1.300 millones de euros en base a supuestos ingresos del sistema de financiación. En una falta de rigor, señoría, que sin duda van a pagar todos los valencianos. Eso es lo que ustedes hacen cuando gobiernan. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Veo, señora Cifuentes, que ya está recorriendo España, ya no solo pasa por Madrid, Zaragoza, la Valencia, veremos en la próxima semana. Verá, los nuevos recortes pueden suponer en Madrid más de 1.200 millones de euros. Con la regla de gasto actual, que está vinculada con el artículo 135 que pactaron con el Partido Socialista y que hace una interpretación todavía más restrictiva que la propia Unión Europea, es seguro que ustedes van a aplicar nuevos recortes sociales. Estaría bien que nos dijera si va a aplicar la regla de gasto o va a defender a los madrileños, porque lo que no se puede es alardear a la vez de tener un gran presupuesto social y de ser la que mejor cumple con el déficit. Es una cuadratura de un círculo realmente imposible. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a rebajar las partidas de sanidad, de educación? Da la sensación que, como eso no es muy popular, lo que van a hacer es esa nueva práctica en la que son avezados, que es simplemente no ejecutar las partidas del presupuesto. Le pongo como ejemplo los 50 millones de euros que no han ejecutado en los últimos 2 años para la construcción de centros educativos, una demanda que está en la calle y que está en la Cámara permanentemente. Verá, le hago 2 propuestas. La primera, ya le solicitamos durante la tramitación de los presupuestos poner en marcha un sistema de indicadores intermedios de ejecución. Eso permitiría reducir la tentación de no gastar las partidas presupuestarias. Hágalo y ganará la transparencia. Y una segunda, si realmente quiere hacer recortes, céntrese en la contratación pública, concretamente en los sobrecostes que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia calcula del 25% en nuestra región y que hace que paguemos más caro los hospitales y las autopistas como la M45. Revise esos contratos porque de esas infraestructuras ya están más que pagadas y es ahí donde tiene,
señoría,
que hacer recortes. Se lo hemos dicho varias ocasiones, gestionan muy mal. Gastan el dinero en inversiones innecesarias,
gracias,
en gastos,
señoría,
fructuosos. Termino, señora presidenta.
No, termine ya, por favor,
hemos sido,
señoría,
sus amigos. Señora Cifuentes, ya no nos fiamos de,
gracias,
su presupuesto,
señoría,
no nos fiamos
su tiempo
en general de,
gracias,
lo que están,
señoría,
haciendo.
Gracias, señoría, su tiempo ha terminado. Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno.
Gracias, presidenta. Señoría, mire, tenemos la menor deuda de toda España, la menor, un 13,6% frente a la mayor, que casualmente también es Valencia, en este caso, que tiene un 41,3%. Es decir, ¿qué viene usted aquí a decirnos? Y además le recuerdo algo que ya ha dicho el propio ministro de Hacienda, es que para cumplir el objetivo de déficit del año 2016 no es necesario hacer recortes de gastos, basta simplemente con no aumentarlo. Mire, le guste a usted o no, nosotros estamos y vamos a seguir estando comprometidos con la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Me pregunta qué voy a hacer. Gestionar con eficacia para contener el gasto y hacer política social, que es lo que estamos haciendo. Mire, es que en 2016
Estamos destinando 9 de cada 10 euros a política social y eso lo estamos haciendo luchando contra el déficit, creciendo al 3,1% y además creando empleo, que lo estamos haciendo y tenemos previsto crear otros 118.000 empleos. Pero mire, este es nuestro modelo, lo que le acabo de decir. Yo le voy a decir cuál es el suyo en un documento bastante disparatado, a mi modo de ver, que han presentado al Partido Socialista para formar gobierno, que, entre otras perlitas, ustedes lo que proponen, ¿saben lo que es? Mire, olvidarse del objetivo de déficit, eso proponen Podemos, y aumentar el gasto en 96.000 millones de euros. Eso es lo que ustedes proponen. Mire, señoría, ¿sabe cuál sería el resultado previsible de este modelo? Reducir a cenizas el Estado social, lo que hacen sus amigos de Syriza en Grecia, el corralito, la bajada de las pensiones de un 35%, un país intervenido después de 3 rescates sucesivos. El modelo griego es su modelo, el modelo de Podemos, un modelo nefasto, señoría, que solo lleva pobreza allí donde se aplica. Y yo no tengo duda que a ustedes, si les dejan, arruinan España. Yo espero, señoría, por el bien de España, que eso no ocurra nunca. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Le pregunto por la oferta pública de empleo educativo para este año.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, la oferta pública en materia de educación para este año es una oferta nacida del consenso, nacida del diálogo, porque, como usted bien sabe, estamos dialogando y estamos buscando los acuerdos y entendernos, y nos sabemos entender con los agentes sociales. La prueba de ello es que en apenas 8 meses hemos podido cerrar 3 grandes acuerdos, uno en noviembre sobre las condiciones laborales y los derechos de los empleados públicos, otro la semana pasada junto a los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y la patronal CEIM, cuando firmamos la estrategia madrileña por el empleo, y esta misma semana cuando por primera vez en casi 10 años hemos podido cerrar un acuerdo educativo con todos los sindicatos del sector, con la mesa sectorial, Comisiones Obreras, UGT, AMPE, CESIF, precisamente para beneficiar y tomar ciertas medidas que van a ser muy beneficiosas para la comunidad educativa. Yo quiero agradecer, en primer lugar, la buena disposición de todos, que ha permitido que podamos adoptar 2 medidas que, sin duda alguna, van a contribuir a mejorar la estabilidad de los docentes y la calidad de la enseñanza en Madrid. Por un lado, vamos a agotar el límite de la tasa de reposición que nos autoriza el Estado para convocar la mayor oferta de empleo público educativa de los últimos 9 años. Y, por otro lado, bueno, respecto a las plazas, como he dicho hace un momento, se van a convocar 1.500 plazas para profesores de secundaria, formación profesional y escuelas oficiales de idioma. Y, por otro lado, le decía, señoría, que también se van a revisar los criterios de selección de los profesores interinos para que se puedan combinar en estos criterios la excelencia por un lado y la experiencia por otro. Pero, señoría, sabemos que al margen de estos acuerdos a los que hemos llegado hay otros acuerdos a los que queremos y debemos llegar, y de hecho estamos trabajando para intentar llegar a un gran acuerdo por la transformación educativa en la Comunidad de Madrid. Creemos que es un pacto posible y que es necesario, además, porque es responsabilidad de todos mejorar nuestro sistema educativo, y por eso, cuando el texto que en estos momentos está siendo elaborado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid pueda llegar a los grupos parlamentarios de esta Cámara, yo espero que los grupos parlamentarios se impliquen y también puedan aportar y participar en este acuerdo. Creo, señoría, que eso es lo que los ciudadanos están esperando de nosotros, y eso también es lo que nos impulsa a seguir trabajando por los madrileños y especialmente a tender la mano a todos para llegar a este acuerdo que beneficiaría tanto a los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Para el Grupo Parlamentario Popular, la educación es una prioridad del máximo nivel, y eso es porque el Partido Popular siempre ha otorgado a la educación la importancia que se merece. Por eso hemos aplicado políticas para mejorar este trascendental servicio público, mientras que otros lo que hacen es derogar o anunciar que van a derogar lo que nosotros con esfuerzo hacemos. Y así el Partido Popular ha conseguido mejorar la educación defendiendo primero la libre elección de los padres para que decidan la educación que quieren para sus hijos. En segundo lugar, inculcando el esfuerzo en los niños y los jóvenes como sistema de triunfar en los estudios y en cualquier actividad de la vida. En tercer lugar, la igualdad de oportunidades, otorgando becas, ayudas a los más desfavorecidos para que concurran a la educación en igualdad de oportunidades. Y finalmente, la excelencia, para conseguir que sea un servicio de la máxima calidad. Todos estos principios se han aplicado por los gobiernos del Partido Popular aquí en Madrid, legislatura tras legislatura, y los resultados los pone de manifiesto cada vez que se publica el informe PISA. El informe PISA, que como saben, me estoy refiriendo a un informe de la OCDE sobre los niños de 15 años y no al informe de la UDEF de ese mismo nombre sobre financiación irregular llamado PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, que desgraciadamente conocemos. Es importante destacar, porque estamos en Madrid, que Madrid sobresale entre todas las comunidades por el programa de educación bilingüe. Este año se llegará a casi 500 centros educativos, a 180.000 alumnos. El 50% de los colegios públicos tendrán la formación bilingüe. No nos conformamos y en este curso 2016-2017 lo queremos extender a la formación profesional. Y les decía que nuestras políticas dan buenos resultados, y es así. Tenemos los datos del año 2015 de fracaso escolar. Hemos reducido en 2,8 puntos nuestra tasa hasta llegar al 15,5%. Eso significa que estamos 5 puntos por debajo de la media nacional. Y lo más importante, que en el año 2015 ya estábamos a punto de conseguir el objetivo que la Unión Europea ha puesto para España para el año 2020. Es decir, que vamos con 5 años de la edad de adelanto. Y, señorías, no les voy a dar el dato de Andalucía porque no les quiero estropear la mañana, y es realmente, les aseguro yo que lo conozco, un dato muy, muy triste. Y en este contexto nos enteramos que el Gobierno regional ha aprobado la mejor oferta de empleo público, la más grande desde el año 2008, que abarca 1.500 plazas de todas las especialidades. Por primera vez desde 2010 tiene plazas de formación profesional, porque consideramos que la formación profesional es algo que da muy buenas salidas a los madrileños jóvenes y queremos potenciarla. Y además también sabemos que el Gobierno ha llegado a un acuerdo con UGT, con Comisiones, con AMPE, con CESIF, que va a mejorar la situación de 12.000 interinos educativos en la Comunidad de Madrid. Por tanto, animamos al Gobierno regional a que siga en esta vía de mejora de la educación, porque en la educación tenemos el futuro de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Terminado el turno
de
preguntas a la señora presidenta del Gobierno.
Lo está diciendo la presidenta de la Asamblea. Hasta aquí el turno de preguntas de los diferentes portavoces parlamentarios a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy vamos un poquito más tarde porque ya saben ustedes que ha habido una declaración institucional antes del inicio de la sesión que tiene que ver con el tema de los refugiados, Nieves. Uh-huh. Y luego, bueno, pues la Asamblea no cierra en este momento la persiana, sino que va a seguir toda la sesión, donde va a haber propuestas muy interesantes, entre ellas esa que tiene que ver con los vientres de alquiler.
Eso es, con esa gestación subrogada. Y además se va pendientes de si finalmente habrá o no comparecencia de Eva Borox, de Ciudadanos, que estamos expectantes, ¿no?, de saber cuál va a ser su decisión a futuro por esa implicación en la trama púnica y por la que el resto de los grupos, especialmente Podemos, le está pidiendo también explicaciones.
Va a ser largo porque vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra tanto dentro del hemiciclo como en pasillos, con esas posibles explicaciones que estamos esperando todos los medios de comunicación por parte de la diputada de Ciudadanos, Eva Borox. Aquí estaremos todo el día para contarlo.
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Nieves. Nosotros seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Son ahora las 10:49 de la mañana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Oficina. En 2016, los gestores atendían a sus clientes en oficinas cuyo horario coincidía con el horario laboral de la mayoría de personas.
Tu gestor más accesible. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
Gran plan Renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros Renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
1, 2 y 3, triple.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde a partir de las 8:30, partidazo en la Euroliga de baloncesto. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona, Real Madrid. Y mañana, una nueva jornada de liga. Desde las 8:15, Getafe Eibar. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Bueno, pues retomamos nuestro ritmo habitual en Hoy en Madrid, que pasa por tocar cuestiones que creemos que son de interés para todos ustedes. Y una de ellas tiene que ver con las agresiones a los médicos. De esto hemos hablado en otras ocasiones. Pero, ¿qué ocurre con este problema? Que en vez de crecer, va en aumento. Fíjense ustedes, la Organización Médica Colegial registró el año pasado 361 agresiones a médicos, lo que supone un aumento del casi 5% respecto a 2014. De todos estos casos, el 32% conllevaron lesiones, casi el doble que el año anterior. Y el 86% de estas agresiones se produjeron en el sector público, aunque en el privado se produjo un aumento de un punto porcentual con respecto a ese año, que no está sirviendo un poco de medida, el 2014. Bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no hay manera de atajar estas agresiones? Bueno, pues una de las cuestiones que vamos a someter al criterio de don Juan Manuel Garrote, que es secretario general de la Organización Médica Colegial. Señor Garrote, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Estamos ante un problema que, como estaba diciendo yo hace un momento, señor Garrote, lejos de decrecer, sigue aumentando, poquito a poquito, pero sigue aumentando.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por permitir que la organización pueda manifestar esta preocupación que tiene. Nosotros pensamos que en realidad esto es la punta de un iceberg, que el iceberg poco a poco va viéndose más en su contenido. Efectivamente, nosotros hablamos de que este año pasado ha habido 361 agresiones a médicos, pero en realidad hay muchísimos más. Podríamos probablemente multiplicarlas más de que por 20 o por 30, posiblemente por 40. ¿Qué ocurre? Que nosotros, desde los colegios de médicos, lo que registramos son las agresiones de alta intensidad. Aquellas que los médicos van a pedir ayuda a su colegio de médicos.
Claro, las que se denuncian, ¿no? Digamos, claro.
Las que se denuncian, efectivamente. Las que muy probablemente necesiten una ayuda de un letrado. Entonces, bueno, pues efectivamente hay 361 en Madrid en concreto, ya que hablamos para Onda Madrid, estamos hablando de 77 agresiones, que es el 21% de todas las agresiones en España, y que eso ha generado 22 sentencias judiciales. Es decir, se ha ido a juicio 22 veces con un 74% de juicios ganados. Es decir, que el porcentaje es altísimo, ¿no? Entonces, bueno, es una preocupación. Quisiera decir que esto lo estamos registrando ahora. Nosotros creamos un observatorio hace 6 años debido a que, si recordarán los oyentes, hace en 2009, el 12 de marzo de 2009, un paciente mató a tiros a una médico de familia en Murcia, María Eugenia Martínez. Y a partir de ese momento nos dimos cuenta de que teníamos que estudiar qué era lo que estaba ocurriendo y ver cómo podíamos solucionarlo. Y efectivamente nos dimos cuenta de que el problema era muy serio, que el problema incide en los médicos, pero sobre todo en quien incide en los pacientes, porque si hay un médico o un sanitario que teme ser agredido, atenderá mucho peor al paciente. Entonces, bueno, pues esto en realidad es lo que nos preocupa, porque al fin y al cabo el objetivo final del médico, del sanitario, es el paciente.
¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que se producen estas agresiones?
Bueno, pues las causas más frecuentes, con mucha diferencia, es la disparidad de criterio científico o profesional entre los pacientes y el médico. Y esto puede tener dos explicaciones. La primera explicación es porque el paciente crea que lo que el médico le dice, según lo que él ha leído o su información, no está de acuerdo. En esto hay veces que el doctor Google nos hace
un flaco favor.
Un flaco favor. Pero en otras, lo que sí es verdad es que los pacientes se encuentran que ellos querían que su problema por el cual están angustiados se solucionara en un plazo, y ese plazo no se puede cumplir. Las listas de espera, ya no solo para tratamiento, porque claro, estamos hablando de que si nosotros le decimos a un paciente que le vaya, que tiene que ir a que le vea un cirujano o un especialista hospitalario, y ese paciente tarda 4, 5, 6 meses en ir, pues lógicamente este paciente se altera. Pero, por otro lado, a la hora de hacer pruebas complementarias, a la hora de pedir una radiografía, a la hora de pedir una ecografía, esa demora también hace que el paciente que teme por su salud, a veces se ponga agresivo. Y, en realidad, la puerta de entrada del sistema sanitario es el médico. El médico no tiene la culpa de ese retraso, de esa lista de espera, tanto para prueba complementaria como para derivación a especialista. Pero sí que es verdad que es a la única persona que tiene el paciente delante. Y a veces el paciente, en vez de hacer lo que debería hacer, que es reclamar, si él se siente dañado, reclamar por escrito, pues termina haciéndole pagar al médico su ira y haciendo que la atención al médico, la atención al paciente, pues disminuye en calidad.
Bueno, hablamos de agresiones físicas, que son siempre las más llamativas, pero luego, claro, hay que contar también con las agresiones verbales, con las agresiones psíquicas, que todas esas no sé si se pueden evaluar de una manera tan sencilla.
Pues sí, en las agresiones verbales, estas son las que podemos decir que son más frecuentes y las que probablemente nosotros tenemos menos registradas, porque, bueno, pues es el insulto que el médico directamente va a sus administrativos, a la secretaría de su hospital o de su centro de salud, y lo denuncia, pero no suele llegar al hospital. Pero en cambio sí nos llega la amenaza y nos llega el acosamiento verbal. Y esto sí que es verdad que produce unas consecuencias para el médico. De tal forma que muchos de los médicos, en concreto en la Comunidad de Madrid, hay un porcentaje muy importante de agresiones físicas que se producen diferentemente en mujeres y en hombres, más en mujeres en el sector de atención primaria y más en hombres en los hospitales. Uh-huh. Pero en el resto de España también hay algunas agresiones psíquicas uh-huh. que conducen a que el médico tenga que ir al psiquiatra uh-huh. y recibir ayuda psicológica. Y sí que es cierto que tenemos